no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Estamos en nuestro especial de fin de año sobre la Liga MX. Feliz año para David Faitelson. Elegiremos a los mejores de la década y mucho más. David, feliz año. Que tengas un 2020, como le dices, 2020 para todos.
Correcto. Igualmente, José Ramón, sobre todo para el público que siempre nos ha favorecido con su audiencia. Y
2020
tenemos un programa muy interesante.
Parece
vamos a analizar.
Remington o un arma. Algo parece. 2020.
2020. Bueno, además mucha gente cree que la década, José Ramón, hay una controversia para no variar, si la década termina en este 2019 o hasta que termine el 2020.
Pues eso,
ahí se mantiene la polémica, ¿no?
Es una polémica. Para algunos termina en 2019 y para otros termina en 2020. Súmale 10 y 10.
Bueno,
10 y 10, ¿cuánto es? 20.
Pues generalmente da 20, José Ramón,
bueno,
generalmente.
Normalmente
bueno,
da 20.
Damas y caballeros, bienvenidos a este Cronómetro especial. Espero lo disfruten. Vamos a debatir, vamos a analizar temas muy interesantes de la Liga MX.
Oh,
comenzamos entonces con los titulares de la jornada en Cronómetro. Un caso negativo, José Ramón. Te pregunto, ¿puede el tema Veracruz y finalmente su desafiliación, su extinción como club de fútbol, robarse la portada de la Liga MX del año 2019?
No, ahí hubo robos por todos lados. Robó Curi, le robaron a Curi, Curi siguió robando y le siguieron robando. O sea, el error para mí fundamental fue que la Federación Mexicana de Fútbol determinara abolir el descenso y permitir a que Veracruz pagara una cantidad alta de 6 millones de dólares para
sí,
mantenerse
comenzó.
En primera división. Ahí comenzó todo el problema. Y después Curi ya
de
no
acuerdo.
Tuvo dinero para manejar el equipo y se fue metiendo problemas y problemas y problemas y problemas. Curi es un tipo difícil. La federación no daba su brazo a torcer. Y finalmente,
ahora,
quien
José
pierde
Ramón,
pues,
cuéntame, ¿quién
es Veracruz.
Fue,
Veracruz quien pierde
¿quién fue el brillante que se le ocurrió la idea de abolir el descenso en el fútbol mexicano? Que finalmente con esto
bien.
Comenzó todo,
lo
además.
Muy bien.
Ah, yo lo conozco
otro
bien.
Otro parecido a Curi, Gustavo Guzmán. Lo conoces perfectamente bien, hombre. ¿O no lo conoces?
Sí, sí,
¿no
lo conozco.
¿Al gordo?
Ahora,
al gordo,
Ramón.
Deprimente.
Sí, por supuesto.
Bueno.
No, bueno. A don Gustavo Guzmán sí lo conozco.
No me vengas con hipocresía. Don Gustavo
ya
Guzmán,
tú.
Cuando hemos hablado
ver,
en corto tú y yo de él varias veces. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Que Dios nos perdone.
Dios mío, Dios mío. A ver, José Ramón, vamos a volver a retomar el tema. El caso de Veracruz, correcto, fue provocado por la Federación Mexicana de Fútbol, pero también
claro.
Yo creo que el problema de la Federación Mexicana de Fútbol, el problema de la Liga MX, es que quieren tener demasiados equipos en competencia cuando lamentablemente la estructura, la infraestructura de la liga o la economía del país no dan para tener 20 equipos de fútbol. No hay 20 dueños independientes,
no,
poderosos, dispuestos
cuatro,
a sacrificar su dinero
dueños que tienen ocho
en la
equipos
industria
de fútbol.
Del fútbol.
Cuatro dueños que tienen ocho ¿sí? equipos de fútbol. O sea, la multipropiedad está en su apogeo, totalmente en su apogeo. Se perdió la monopolización de ella y pasó a multipropiedad de otros equipos.
Por eso tiene que encontrar el señor Bonilla y el señor John de Luisa.
El señor
y sobre
Bonilla
todo los
no va a encontrar nada.
El número
nada,
exacto, el
nada.
Equilibrio, el equilibrio auténtico que necesita este fútbol.
Quizá,
si no hay para 20 equipos,
John
mejor haz una liga competitiva
encuentre.
De 14, 15 equipos.
16
pero
equipos.
No tienes para dar 20.
16 está bien y que acabe la multipropiedad. Oh. Y que se acabe el
monopolio,
se acaben muchas cosas.
Había prometido Décio de María que acabaría la multipropiedad en el 2018.
¿Y dónde acabó
Décio de María? Estamos en el 2019.
¿Dónde acabó Décio de María? ¿Tú lo has visto en alguna casa?
Expulsado. No, sí, sí, lo saludé el otro día en Pachuca.
Exactamente. ¿Lo has visto? Feliz de la vida, salúdalo de mi parte. Era buena persona.
Yo te lo saludo.
Pero
buena persona y tipo inteligente, además.
Tipo inteligente. Que la federación cometió un error craso y la liga siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. Vio que
sí.
Se veía venir el mundo encima de Curi y no paraba, no paraba, no paraba. Le pedía, le pedía, le pedía.
No,
le pedía.
Además, José Ramón, el peor error fue el de agosto, es decir, permitir que Curry pagara 6 millones de dólares.
Claro.
Y pensar que Curry iba a tener la solvencia para mantener al equipo en primera división. Pues por favor, y la pena, hay que ser inteligente.
¿Tú leíste la carta del chico del Veracruz? Lo que dice ahí, aquí rápidamente, por aquí lo vi. Sí. Dice, no está acá, pero hay un chico de Veracruz que dice que muchos equipos ya están en pretemporada y hoy en día encontrar espacio en una plantilla se complica y el tiempo vuela, pero esa situación para nosotros parece ir muy lento. No le desearía a ningún colega que pasara por esa situación, lógico. Son jugadores de fútbol.
Sí, fue terrible.
Que sufren un desencanto
absoluto.
Y la imagen
que dio el fútbol mexicano a nivel internacional también fue terrible.
Imagínate si Klopp se entera de eso.
Hablando de desilusiones, José Ramón, ¿qué te parece la de Cruz Azul?
Bueno,
fue la mayor desilusión de este 2019.
La mayor desilusión de este 2019, porque Cruz Azul tiene lo que le faltó a Curi, tiene dinero. Y maneja mucho dinero y maneja contrataciones muy altas,
tiene
muy elevadas.
Tiene dinero, pero también tiene muchos problemas internos, José Ramón, en la cooperativa, ¿eh?
Tiene
muy
una
graves.
Cooperativa, el equipo Cruz Azul depende de una cooperativa que tiene disidentes, o sea, hay disidencia en la cooperativa contra el grupo que manda en la cooperativa y en el Cruz Azul. Vamos a hacer a un lado el equipo de fútbol y la cooperativa tiene sus problemas muy serios de disidentes. Hay disidencia muy fuerte contra Billy Álvarez y su grupo.
Ahora
el equipo de fútbol es diferente. Depende de la cooperativa, gasta dinero la cooperativa y gasta muchísimo dinero. Que se lo pregunten a Peláez si no gasta dinero.
Correcto, pero fuimos testigos de un desorden terrible en materia administrativa.
Total,
de Víctor Garcés, de Alfredo Álvarez, se mantenía alejado Billy Álvarez.
Faitelson.
El tema de Ricardo Peláez, habían apostado por un director deportivo y luego lo brillaron o lo presionaron a que se retirara.
¿Por qué crees que apareció Víctor Garcés?
Pena, ¿no?
¿Por qué crees que apareció en un programa de televisión donde se dimite Ricardo Peláez? ¿Por qué crees que apareció?
Pues para echar a Peláez.
El defensor directo de Billy Álvarez, de la cooperativa,
sí,
del grupo cooperativista que está lo quiere quitar.
El abogado,
pero directo de él, y es un buen abogado, indudablemente. Vivo como él solo.
De acuerdo.
Y Peláez.
Ahora, el problema,
cayó y
José
dijo,
Ramón.
Me voy. Bueno, se fue.
Y lo lamentable de todo este asunto es que sigue pasando el tiempo y Cruz Azul acumula 22 años sin ganar un título. 22 años sin ganar un título. Ya eso nos lleva a una pregunta, José Ramón.
Bueno, en esos 22
hoy
años.
Hoy en día, y te lo pregunto a ti.
¿Sabes cuántas finales perdió?
Y te lo pregunto a ti.
6 finales perdió. 6.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, ya te lo pregunto a ti. ¿Realmente estaría mejor Cruz Azul sin Billy Álvarez, sin Víctor Garcés y sin Alfredo Álvarez?
Posiblemente, pero no sé quién lo manejaría. ¿Los que están en la cooperativa? ¿Hay alguien que lo pueda manejar?
Pues aparentemente los socios disidentes tendrían como bandera para manejar al Club Deportivo Cruz Azul, que es lo menos importante de la cooperativa. El interés de la cooperativa es hacer cemento,
claro,
y hacen un buen cemento.
Y lo hacen y ganan muy buen dinero.
El interés futbolístico estaría en presentar a Carlos Hermosillo como el presidente del equipo.
No sé si Hermosillo lo hiciera bien, la verdad. Hermosillo ha sido un crítico constante de Cruz Azul, constante. Pero no ha hecho,
sí, bueno,
no ha movido un dedo. Donde vive,
no,
en Miami,
y cuando
para
Billy,
ayudar a Cruz Azul.
Y cuando
no
Billy le ofreció,
un solo dedo.
Cuando Billy le ofreció la presidencia del equipo, le ofreció la dirección deportiva, se fue, prefirió la presidencia de la Comisión Nacional del Deporte, donde tampoco le fue muy bien, que digamos.
No, nada bien, no lo hizo nada bien. Hermosillo tampoco es un fenómeno, ¿eh? Era un buen rematador de cabeza.
No estoy de acuerdo.
Jugaba más o menos al fútbol, pero no era un fenómeno. Vamos, no es...
No. Y también, mira, Carlos Hermosillo lo conocemos, es una figura legendaria de Cruz Azul, pero también en esta época, en esos últimos dos décadas, un poquito más, te queda bien ponerte en lado disidente, porque lo más fácil es criticar a Cruz Azul.
Claro.
Lo difícil es encontrar las soluciones.
Si alguien consintió a Hermosillo fue Billy Álvarez.
Bueno, José Ramón, el trago amargo fue la lamentable muerte de Jorge Vergara. Te pregunto,
pena,
¿es el revolucionario del siglo XXI, el hombre que podía ayudar,
sí,
a transformar este fútbol?
Es el revolucionario de la década, de la parte inicial de este siglo XXI, porque, bueno, pues él quería hacer otro Guadalajara, otro tipo de fútbol que se hiciera ruido. Lo hizo mucho con el equipo del Guadalajara, logró su primer campeonato en 2006 con el Bofo Bautista, trajo a Johan Cruyff, inauguró un estadio muy bonito en 2010, llegó a una final de Libertadores, ¿qué más tuvo por ahí? Tuvo el primer título con Almeida de Copa, después tuvo otro título con Almeida de Liga, otro de Copa, de CONCACAF, el primer título de campeón femenil, el Mundial de Clubes, hubo polémicas muy serias con Vergara, sobre todo internas, más que externas, de su manejo del equipo, de los anuncios que sacaba. En fin, me parece a mí que Vergara le hace falta al Guadalajara. Por supuesto, lo que él decía era un tipo de personalidad, de entrega y de mucha esperanza con su equipo.
Sí, yo diría que no solamente al Guadalajara, también Jorge Vergara le va a hacer mucha falta al fútbol mexicano, porque era un tipo emprendedor, inteligente, un empresario, visionario. Tenía una gran capacidad Jorge Vergara. Ahora bien, José Ramón, yo creo que su mayor legado en Chivas es haberle dado una independencia, una fortaleza económica, cosa que el equipo no tenía antes de la llegada de Jorge Vergara. Ahora lo acabamos de ser testigos en esta pretemporada, cuando Chivas intenta reconstruirse con Amauri Vergara. El legado del padre finalmente le significa eso, tener el suficiente dinero, tener los suficientes fondos para poder reforzarse y tratar de encontrar las respuestas en otros sitios, en otros futbolistas que no ha podido generar el club.
Antes vendían a jugadores del tipo de Pizarro, que es muy buen jugador, el más valioso del Monterrey, el mejor jugador que tiene el Monterrey, lo vendían para tapar huecos de la empresa OmniLife. Ahora tienen dinero suficiente y taparon esos huecos, esos hoyos, para comprar jugadores mexicanos que son muy costosos, porque son, por el simple hecho de ser mexicanos, sin ser los mejores. Si Chivas pudiera comprar jugadores extranjeros, montaría un trabuco, Chivas.
No, y hay que entender, José Ramón, hay que entender
América,
también...
El trabuco que montaría Chivas.
De acuerdo, pero hay que entender, José Ramón, que los en cuanto a los equipos que utilizan jugadores mexicanos, Chivas, Pumas, la época ha cambiado. Les ha costado mucho más trabajo al futbolista mexicano surgir, ser importante, lamentablemente. Y eso ha provocado que estos equipos encuentren una debacle, encuentren una situación complicada.
Complicada.
Vamos a ver si pueden salir de ella.
Complicada.
Yo creo que pueden salir de ella.
Yo creo que el primero que va a salir de ella es Cruz Azul, no, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas. Porque Cruz Azul tiene dinero y tiene una buena plantilla.
Ojalá.
Y si evita el problema de la cooperativa, perfecto. Pero vamos a ver qué es lo
que... Yo también veo a Chivas compitiendo, veo a Chivas compitiendo. Bueno, regresamos con Guignac. Es la pregunta, ¿es el francés el mejor jugador que ha venido a México en los últimos 10 años?
De Europa sí.
Bueno, regresamos. Ahora sí ya le pusimos villancicos a José Ramón, ¿no?
No, ese no era un villancico, era una música navideña.
Claro, discúlpame.
Te trajeron a toque, cantaste villancicos muy mal. Más bien lo leíste y hubieras visto a Puente hoy cantar villancicos, era un fenómeno.
Bueno, muy bien.
Seguimos,
Puente,
seguimos.
Puente, además, mientras avanza la Navidad, va a cantar mejor, no te preocupes. Bueno, a ver, José Ramón, ¿Tigres es el equipo de la década en México?
Sí, de la década, sí. De sus últimos 10 años, sí, porque ha ganado títulos, 5 títulos de 7 finales. Y eso lo hace el equipo de los últimos 10 años. Hay que recordar, para aquellos que entiendan el fútbol, que el fútbol ahora en México se juega 2 torneos. Entonces se acumula más rápido los torneos. Antes era largo el torneo. Yo me acuerdo de la época de Milok, duraban 38 fechas y ganó 2 en aquella época. Ahora el Tuca gana torneos cortos. El América gana torneos cortos.
Sí, de acuerdo. Ahora,
Monterrey, José Ramón, gana torneos
cortos. Está claro que lo de los 7 finales, 5 títulos es imponente. Han clasificado 16 veces a liguilla en 20 torneos. Sostiene una racha de 11 campeonatos entrando a la liguilla. Es decir, Tigres se ha convertido en un equipo grande, importante, trascendente. A veces, quizá las maneras, las formas en las cuales juega no nos gusta.
Está trascendente.
A mí, por lo menos, no me gusta a veces
está
la manera en la cual juega Tigres
al no
fútbol.
No ha alcanzado la grandeza de los grandes del fútbol mexicano. Porque si la América tiene 13, Chivas, el fastidiado, tiene 12, Toluca tiene 10 y Cruz Azul tiene 8.
A ver,
ahí
José
donde
Ramón,
encaja Tigres.
Pero no encaja. solamente se puede medir la grandeza de un equipo en los títulos que tiene. Yo creo que también tiene que ver con la personalidad del equipo. La personalidad.
Esta temporada no mostró mucha personalidad, lamentablemente, Tigres.
No, bueno, y a mí, lamentablemente, se enojará el Tuca Ferretti, pero a mí el fútbol del Tuca Ferretti a veces me parece demasiado precavido. Demasiado preocupado porque no le hagan gol, que por atacar la portería contraria. Y también se ha vuelto en un fútbol predecible, José Ramón, también. Tigres no ha cambiado, no ha tenido la forma de transformar ese sistema de juego que le ha dado éxito, pero también se ha agotado.
También ha cometido un error muy grave, Tigres. Comprar jugadores y prestarlos a todos los equipos de México. Hay jugadores de Tigres prestados por todos lados. Por todos lados.
A ver, seguimos hablando de la década, José Ramón. ¿Guiñac es el futbolista de la década en México?
Sí, claro. Es el mejor futbolista que ha llegado en los últimos 10 años, como lo fue en su época Caviño, como lo fue en su época algún otro jugador importante. Ahora le toca a Guiñac. ¿Por qué? Porque es un jugador clave en los momentos importantes. No es el máximo goleador. Fíjate, el máximo goleador es Oribe Peralta con 134 goles. Y después, un poquito abajo, viene Guiñac, que ya superó a Boselli. Pero Guiñac está... No, Boselli tiene 105 y Guiñac tiene 104, pero lo va a superar. Guiñac es el segundo mejor goleador en activo. Y es un jugador de origen europeo, francés, del Olympique de Marsella, juega muy bien, se entrega al equipo, quiere al equipo, la gente lo quiere, se ha identificado muy bien con los Tigres y es el estandarte de los Tigres. Tigres ha mejorado mucho desde que llegó Guiñac.
De acuerdo, más allá de los números, los goles, que los cuales se lo ubican como uno de los mejores anotadores en la historia, bueno, el mejor anotador en la historia de Tigres, uno de los mejores de los últimos años. Te faltó aquí un dato, José Ramón, es el segundo mejor goleador europeo en México.
¡Hombre!
Detrás del español Isidro Lángara.
¡Hombre, Isidro
que
Lángara!
Que marcó 124 goles.
30, 34, 38, 40, hasta ahí llegó Isidro Lángara. Que venía con el equipo
como
de
sea, pero anotó
venía
goles,
con la selección
¿no?
vasca y jugó con el España. Y ganaron 16 títulos.
Ahora,
16
yo
títulos, Faitelson.
Vuelvo.
Faitelson, ganaron 16 títulos.
Está muy bien, era una época amateur, José Ramón, una época romántica.
Romántica,
ahora,
sí, claro.
El tema de Guiñac tiene que ver con la identificación que ha logrado con los aficionados de Tigres.
Bueno, pues es
ha
su goleador.
Perfectamente, es su goleador. Ha entendido perfectamente la rivalidad con Rayados. La verdad es que se ha metido en muy poco tiempo en la historia misma de un equipo como Tigres. Bueno, el jugador de la década,
a lo mejor
sin duda alguna.
Suena feo, pero yo estoy seguro que en ese momento, si haces una encuesta entre Ferretti y Guiñac, gana Guiñac.
Bueno, hablando del Tuca, José Ramón,
no,
es el técnico
callado,
de la década
no
para ti,
nada,
el entrenador de la década.
No dijiste nada.
No, bueno, también está siendo muy injusto. Guiñac es el que hace los goles.
Bueno.
Se roba los reflectores, obviamente.
Y Tuca es el que lo regaña.
Y Ferretti tiene una imagen de un hombre de carácter, vamos a decirle, un poco duro, ¿no?
Ah, un poco temperamental. Duro, pero es buena persona, es bonachón.
Buena gente.
El Tuca ha ganado 7 títulos. 7. No todos con Tigres. Ha ganado 7 títulos. Por arriba de Bucetich,
a ver, José Ramón,
por arriba de Herrera.
Esto se resuelve muy fácil. El Tuca superó a Nacho Trelles, o empató a Nacho Trelles como el técnico con más títulos obtenidos en primera división. Es el técnico con más partidos dirigidos,
sí,
con más liguillas
estoy de acuerdo.
Es un técnico histórico. Para mí, Ferretti cotiza para ser el mejor entrenador de todos los tiempos en el fútbol mexicano.
No
y
exageres.
Es, sin duda alguna, el entrenador de la década.
No exageres.
Por encima de Miguel Herrera. Por encima de Gustavo Matosas, que ganó 2 títulos con el León. ¿Quién
pero,
más por ahí?
Por encima de Nacho Trelles, ¿te parece? Trelles dirigía torneos largos. Trelles dirigía la selección nacional mexicana.
Ramón, el problema de Trelles,
Trelles ganó el primer punto de México en Copas del Mundo. Trelles
no,
dirigió
bueno, y Trelles,
los Juegos Olímpicos.
Ya. Don Nacho es un padre fundador del fútbol mexicano.
Bueno,
yo creo que hay
entonces,
tres. Junto con Cárdenas y junto con Roca, ¿no? Hay que respetarlos. Sí.
No,
sí, de acuerdo,
Roca está muy abajo. Cárdenas está muy arriba. Muy arriba. Roca está
bueno,
mucho más
pero
abajo.
Roca fue muy importante para el americanismo, ¿no?
Bueno, por las cosas que decía. Pero bueno, ahí
bueno,
está.
Regresamos con las Chivas, José Ramón. Santa Claus llegó adelantado para el Guadalajara y los Reyes Magos también.
Hombre, con todo y guerra.
Hola, soy Alejandra y me gustaría saber si lo único que le hace falta a mis Pumas son refuerzos para volver a pelear por el título. Muchas gracias.
Ahí te hablan, José Ramón, ahí te hablan. ¿Qué va a pasar con Pumas, Dios mío?
Le faltan refuerzos
a Pumas. Y el presidente Pumas.
Le faltan refuerzos y el señor López tiene que ponerse rápido, pero rápido, a volar, para decirle a Michel, aquí tienes 2 o 3 refuerzos. Se fueron tal, Y tenemos dos. Acaba de llegar un tal Fabio Álvarez, que viene del Galaxy.
Fabio Álvarez, ¿no?
Y viene Sebastián del Salcedo, Galaxy, sí. Otro que viene del Real Salt Lake City, que son de origen mexicano, los dos. Pumas no sé si va a poner fuera algunos extranjeros, o va a tener que usar más canteranos, o va a traer alguno de por allá, Michel, o de algún lado. Ares de Parga ya no va a estar, hasta el pelo se le cayó.
Ya es historia.
Ya es historia, va a ser el señor López, el ingeniero químico López, en su lugar. Michel va a seguir y Pumas tendrá, Chucho Ramírez también, tendrá
ahora, que
ponerse las pilas y jugar a tope para poder calificar, tratar de calificar.
Sí, de acuerdo. La verdad es que había prometido Ares de Parga que no este año, el próximo año habría dinero suficiente, supongo que hablando del contrato de televisión, para contratar otra clase de refuerzos. Pero por ahora parece que Pumas va con un presupuesto limitado, lo cual va a complicar que Michel pueda tener un equipo más atractivo.
Ares de Parga podría ayudar a Pumas y devolver algo.
Bueno, rápidamente, José Ramón.
De la cantera.
Hablando de inversión. Hablando de inversión. Chivas, el prometedor futuro, borra su pasado reciente que ha sido muy amargo.
Bueno, sí, borra en algo, porque contrataron 8 jugadores y no cualquier equipo, ni un equipo de primera división contrató la cantidad de jugadores que contrató el Guadalajara. Las columnas históricas de
Faitelson. Mil millones de pesos, José Ramón.
Largas, 50
millones de dólares.
Que parece que las hacen las tablas de Moisés, enormes, donde dice los mil millones del Guadalajara, millones.
Macías, Calderón, Angulo, Guzmán, el Gallito Vázquez, Alexis Peña, Antuna, Madueña. ¡Hombre! Gastó, ahora sí, a Mauri Vergara, gastó.
Bueno, porque
sacó la caja chica y la caja grande.
Lo heredó y dijo, métele a Chivas, sácalo adelante. Y Peláez,
atención,
con dinero,
Chivas
dijo,
tiene,
dale.
Chivas tiene ya en el 2020 la Copa MX, tendrá que buscarla seguramente a como dé lugar, está ya en proceso avanzado, y tendrá que volver a la liguilla.
Bueno.
Y si Tena no lo hace, es el primero en salir de Guadalajara, El equipo tiene que empezar a funcionar
ahora
ya.
Ya le compraron jugadores, ya le buscaron jugadores, Tena tiene que dar la cara por
Guadalajara. Bueno, felices
fiestas,
José Ramón. Disfruta.
Felices fiestas. Y aprende a cantar villancicos, Faitelson.
Es mi propósito de año nuevo.
Sí, lo veo difícil. No te sale ni la aleluya.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.